Sí, señor. Ya se ve movimiento también, mi gente, a lo lejos. Como te decía, 120 metros de nosotros acá, Javier.
¿Será que el fiscal, el ministro antidrogas está ahí?
Suponemos que sí, porque vimos vehículos de la SENAP cuando estábamos ingresando.
El que se mantiene en silencio en este escenario es Luis Rojas.
Sí. Se llamó a silencio él, Javier.
Desde aquel tiempo a esta parte, sí, desde señor. Aquel tiempo en que se produjo, él había renunciado, recordarás, sí. Después del operativo fallido de la SENAP, en que murió esta chiquitita de tan solo 4 años.
Así es, recuerdo, Zanótica Basónica.
Miembro de la familia Zanótica Basónica. A propósito, el juicio oral y público sigue dilatado y además las pericias no pueden determinar cuál es el arma homicida de los 9 agentes que estaban ahí.
Sí, seguramente está con su negocio de polígrafo el señor Luis Rojas.
Él tiene una agencia de asesoría y asistencia en materia de seguridad.
Sí, y también importaba y proveía polígrafos.
¿Solo polígrafos?
No, entre otras cosas seguramente, pero eso yo sé que era un rubro que él manejaba.
Sí, tiene alto entrenamiento en sistemas de vigilancia, seguridad, investigación.
Sí. Así mismo, Javier, y se llamó a silencio una vez que dejó la función pública.
Sí, está en el sector privado.
Sí, señor. Bueno, todavía no vemos que estén trasladándose ya hacia el avión la comitiva que custodia a Jarvis Jiménez Pavón. Sí, el movimiento, como te decía, de personas, los efectivos militares que van y vienen, pero todavía no están llegando hasta el avión. Más o menos el lugar, nosotros, como te decíamos, estamos al salir a la parte trasera de la comandancia, en donde están los hangares que guardan las pequeñas aeronaves acá de la Fuerza Aérea, donde se suele hacer el desfile durante la fiesta del arma de aeronáutica, Javier. Uh-huh. Bueno, y el avión está, digamos, a la izquierda, a 100 metros, 120 metros aproximadamente. Y el grupo de gente de donde está la avión, de donde vendría, está a través del avión aproximadamente a 30 metros, 50 metros aproximadamente. Los efectivos de acá de la Fuerza Aérea están atentos, previendo cualquier eventualidad, y seguramente los únicos que quieren ya es que termine todo esto, que se vaya y que termine todo esto. Bueno, con esta tensión, me hablan de 5 minutos acá, Javier, que ya estaría despegando el avión de la Policía Federal de la República Federativa del Brasil, que traslada a Jarvis Jiménez Pavón hasta lo que se sabe de forma preliminar, que iría hasta la localidad de Santa Catarina. Uh-huh. Javier.
Bien, ahí está, bajo fuerte custodia. En el oficio, sí, de la magistrada, inclusive, están todos los nombres de los agentes federales a quienes se hace entrega Jarvis Jiménez Pavao.
Así es, y está justamente las autoridades judiciales también acompañando, escuchábamos decir a la comisaria Elisa Ledesma, el proceso de inspección médica a la que fue sometido, y también seguramente la lectura del acta y todo lo que tiene que ver con este procedimiento. Uh-huh. Seguimos observando, Javier, no vemos todavía el movimiento, a pesar de que nos decían que en 5 minutos ya saldría el avión aquí desde el Puerto Táctico, la primera brigada aérea de la Fuerza Aérea Paraguaya. Hay un vehículo también en el lugar donde están concentradas las personas, como para, seguramente, no sé si lo van a llevar en eso o lo traerán caminando desde ese lugar donde están, como te decía, entre 30 a 50 metros del avión. Uh-huh. Una hora de retraso ya prácticamente, una hora exactamente, Javier. de retraso. Recordás que a las 7 estaba previsto el horario y ahora, bueno, a una hora todavía no se produce justamente el despegue de la nave que va a llevar a Jarvis Jiménez Pavón hasta su país de origen.
Ahí la abogada Casuso dijo recién que Jarvis no va a hablar, que por eso pidió que ella entregara el mensaje.
Así es. Sobre los documentos que poseen o dicen poseer y que involucraría al propio presidente de la República en este tema de Jarvis Jiménez Pavón. Uh-huh. Bueno. De tanto ajetreo hoy, Javier, no dio tiempo ni de desayunar todavía.
No, para ni mi mate pude tomar tranquilo por tu culpa.
¿Por mi culpa?
Sí.
Por mi gravísima culpa.
Ni los cortes, acá Mirko me mira mal. Ni los cortes pude hacer hasta ahora.
Y ahora tuviste que hacer mención a vos, también retrasada, Javier.
Exacto. Por ejemplo, mientras te cuento que sí. Cuanto más compras en los locales de Punto Farma, que son 187 a nivel país, bueno, podés tener la posibilidad de viajar a Encarnación al carnaval. Por cada 60.000 guaraníes de compra, tenés cupones. Pedilo en tu Punto Farma favorito.
Y a mí me interesa lo del Circo de Soleil y el espectáculo en homenaje a Seba Ceres, Javier.
Bueno, en minutos te cuento. Permitime, quédate en línea, por favor, Vitale. Vos nos interrumpís cuando hay necesidad, ¿sí?
Bueno.
Luis Rojas, buen día.
Buen día, Javier, a las órdenes.
Ahora que me imagino estás siguiendo de cerca todo este operativo en que Jarvis Jiménez Pavón finalmente es extraditado a territorio brasileño.
Efectivamente, como sabrá Javier, el tema de Jarvis es un tema emblemático para la FENAC, con todos los fracasos en la lucha contra su estructura, hasta gracias a Dios el logro exitoso de su captura. El cargo ya, bueno, yo ya no estaba en la FENAC en ese momento, era un grupo de gente laboriosa, decente. Y bueno, con el acompañamiento del en aquel entonces fiscal de Vargas.
¿Cuánto tiempo anduvieron detrás de Jarvis para dar con ese operativo?
Y mira, comenzamos, más no recuerdo, en el 2005 con esta campaña intensa y fuerte de buscado, que era una señal política clara de que en Paraguay íbamos a enfrentar a estas estructuras. Eso causó mucho malestar en la población, ya que estos señores en la zona donde estaban instalados se manejaban como los cooperantes de la sociedad, entre comillas, gente respetada en la sociedad. Y tengo que decir y reconocer un sinnúmero de fracasos. Comenzamos a atacar la estructura del señor, logrando capturar tareas importantes, capturando a miembros importantes de su estructura, inclusive a su hijo, en operaciones realmente bastante arriesgadas. Y bueno, con la dificultad enorme de que el señor instaló toda una estructura de colaboradores en los organismos de seguridad y de justicia, lo que hacían realmente que se repitiesen nuestros fracasos. Ya creo que en el 2010, por ahí, o 11, no recuerdo bien, ya en el gobierno del expresidente Lugo, se conforma un equipo especial de trabajo, un pequeño equipo de trabajo a cargo de una gente muy honorable, además, realmente, persona a quien estimo mucho por su esencia y su compromiso, una persona que padeció y sigue padeciendo necesidades, conforma un equipo de trabajo pequeño y con la supervisión permanente del en aquel entonces fiscal de Vargas, logran el éxito soñado, que es la captura de un hombre emblemático dentro de la campaña de Buscados. Y sabrá de varias explicar todas las evidencias previas, ¿verdad? Pero se logra la captura ya de este señor, que lastimosamente por el sistema carcelario nuestro siguió operando siempre en la cárcel. De hecho, con bastante comodidad, ya que ustedes saben cómo vivía este señor en prisión y cómo no tenía que estar ocultándose y teniendo esa vida oculta que llevaba.
¿Cuánto tiempo él estuvo en la base de operaciones de la SENAT y por qué es que finalmente lo llevan a Tacumbú, Luis?
Y bueno, mira, la SENAT, a pesar de que sí tenemos gente que aún guardan restricción ahí, no está preparada para albergar de manera segura a un capo del narcotráfico de la envergadura de Pavao. Sí, me imagino, yo ya te digo, Javier, no estaba, yo me había retirado yo la SENAT. Pero sí seguía un poco en contacto con los compañeros buenos ahí. Estuvo el tiempo requerido mientras se preparaban las diligencias para su traslado. Uh-huh. Pues la SENAT no tiene la infraestructura, a pesar de algunas excepciones, no tiene la infraestructura para llenar esta envergadura.
Decíamos hace minuto con Juan Vitale que a Jarvis siempre le facilitó absolutamente todo operar desde territorio paraguayo. ¿Desde el Brasil le va a costar seguir siendo líder de frontera, Luis?
Mira, yo creo que él tiene una estructura muy fuerte aún, una estructura bastante fuerte con la desaparición de Rafat, creo que su poder se acrecentó. Va a tener, creo, como al ser una prisión federal, pocas posibilidades de tener los contactos abiertos que tenía acá en nuestro sistema penitenciario. Entonces, aparte que me imagino, como finalmente Brasil es el destino principal de toda la droga que pasa por territorio paraguayo, allá tendrá algunas diferencias con otras estructuras y no sé en qué nivel de peligro estará él. Uh-huh. Pero siempre se sabe que estas prisiones federales brasileras cuentan con la tecnología para, imagínense que está Fernandinho en una de ellas, Marcola, se supone, ¿verdad? No creo que podamos afirmarlo tampoco.
¿Y cómo, desde su punto de vista, que conoce bien cómo funcionan estas estructuras por sus años de experiencia, cómo queda la frontera? ¿Toma el comando Vermelho o el comando Capital?
Mira, ellos ya están operando acá hace tiempo, ¿verdad? Están instalados. Yo no creo que ahora existiese un gran zar del narcotráfico, un gran capo del narcotráfico en territorio nacional que tenga el control absoluto de... imagínense que los grandes capos están todos presos ya en el Brasil. Si bien creo que existen en un montón de estructuras medianas, pequeñas, medianas, y también algunas estructuras grandes vinculadas a grupos importantes de Brasil, creo que la salida de Jarvis, que es el emblemático porque es el que más difusión mediática tuvo, no es el único capo que opera, va a verse un poco complicado. No sé si se va a acrecentar la violencia o no con la presencia de estos grupos.
Pero Hay dos que ya quedan fuera, Rafat, que fue ejecutado, y ahora Jarvis.
Sí, pero no son los únicos, Javier.
¿Cree?
Son los únicos, son los más conocidos. Acordate de Cabeza Branca, que el otro emblemático está en el Brasil.
Él vivió mucho tiempo en el norte.
Sí, y tiene toda una estructura. Lastimosamente todavía tenemos un sistema muy vulnerable de lucha contra estas estructuras criminales.
Él se paseaba por San Pedro en su camioneta, o sí, iba al banco, a Concepción y eso.
No, pero es así se vivía, y tuvieron que encarar la constante en estos campos de narcotráfico. Pero después tuvieron que ir a la clandestinidad, con sus ventajas y desventajas.
A ver, ¿usted cree que Carlos Sánchez Chicharo, que usted mismo tiene una experiencia con él, recuerda cuando salía de Edimburgo y Villaroga nada más se producía su detención, cree que él se pueda convertir en el heredero de la zona?
Mira, con una cuestión obviamente legal, no quiero hacer referencia a su vínculo posible, supuesto, eso se queda a cargo de la fiscalía, la persecución penal y todos los referentes. Mira, yo no creo que existan actualmente, estoy hablando desde afuera, desde mi humilde experiencia, estructuras con un nombre parecido, con cara visible. Y no es un fenómeno solo acá en Paraguay, se da en la región. Narcotráfico, un poco producto de las debilidades, las políticas internacionales aplicadas a este fenómeno, ha tenido, yo creo que ha hecho metástasis en muchos, en la región, de grandes estructuras pasamos a un montón de pequeñas y medianas estructuras con vida y autonomía operacional. Entonces, es un poco hablar de los grandes capos, es hablar un poco ya de casi tu anécdota de una época de los 80, donde teníamos a Pablo Cobar, el Chapo. Fíjate que salvo estructuras o grupos muy fuertes de México, donde sí las cosas están muy pesadas, ya no se hablan de grandes campos en narcotráfico. Realmente son corporaciones de pequeños y medianos y medianas estructuras, ¿verdad? Y las medianas obviamente se convierten después en grandes, pero ya sin esa cara visible que tenía en los años 80, 90, para mí entender.
En otros términos, es como que, viste que todos son empresarios potentados de algún sector, vamos a identificarlos como empresarios. Es como que conforman consorcios de empresas y operan en conjunto.
Yo creo que ese es el fenómeno que se da en el narcotráfico mundial, ¿verdad? Recuerdo yo que con esta operación que realizamos, que realizó la Senat, con más de 30 aviones capturados o incautados en un año, realmente a través de eso pudimos darnos cuenta de que si bien hay estructuras grandes, autónomas, o sea, con la capacidad propia de toda la logística para operar, habían estructuras que compartían, valga la redundancia, las estructuras logísticas que se ofrecían en el mercado. Un ejemplo más claro, estas operaciones de Águila Negra realizadas por Senat eran centros de acopio de drogas de varias estructuras de narcotráfico. Entonces, eran trabajaban como, no sé si decirlo, como cooperativas de servicio, pero algo así, donde eran servicios de logística, varias estructuras de crimen.
Es impresionante cómo operan. El punto más importante es que todos estos elementos operan porque cuentan con respaldo o político, judicial o policial, Luis.
Mira, Javier, y yo creo que lo hablamos en su momento, hace años, varias veces. El narcotráfico es negocio, eso tenemos que meternos en la cabeza. Su única razón de ser es ganar plata. Ahora, como un negocio tan rentable, un negocio ilegal, que se maneja entre las sombras, necesita generar toda una estructura de protección y soporte a ese negocio ilegal. Ahí está, y no solo en Papua, y ocurre en todo el mundo, que la estructura del narcotráfico supera un para el soborno, el organismo de justicia, el organismo de seguridad, en la prensa misma, y lo hacen para proteger esa inversión del negocio rentable. Entonces, acá no nos tendríamos que escandalizar, porque así opera el narcotráfico en todo el mundo. Obviamente, buscando espacios políticos, espacios de poder, sean cuales fuesen estas, está en la agenda del narcotráfico siempre, ¿verdad? Tener fuerzas de seguridad, tener gente que coopere con la actividad ilegal.
Bueno, Luis, un gusto hablar contigo. Todavía recuerdo, creo que era en el caso Rafat, que te había preguntado algo de alguna estrategia o de alguna táctica que realizaba, y me respondiste, bueno, si te cuento te voy a tener que eliminar después.
Esa fue una broma, Gaby. No hay táctica mágica ni nada, sino un compromiso firme y después de todos estos escándalos, ¿verdad? La fiscalización de los organismos de control. Ese es el secreto para realmente ir avanzando un poco en las estructuras fuertes, ¿verdad? Ya están instaladas en Paraguay.
Luis Rojas, que tenga buen día. Un gusto. Ahí estaba Luis Rojas, ex agente de la SENAT.